conciertos, eventos culturales y parques han suspendido sus actividades.
Dieron a conocer que los eventos y las actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas se reprogramarán.
Eventos culturales han cancelado sus actividades ante la contingencia hasta nuevo aviso.
Informaron la reprogramación de diversos eventos previstos para los próximos meses como parte de medidas ante el nuevo coronavirus COVID-19 en nuestro país.
Quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Nos quedamos contigo. Polifónica.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Es jueves 20 de agosto, son las 10 de la mañana, el mes va veloz y el año se esfuma. El equipo, Sebastián Cecillón, en producción, Andrea González, en redes sociales, y en este micrófono, Cecilia Fernández. Enviamos cariñosos saludos a todas las regiones, Puerto Vallarta, Ameca, Otlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno, que nos sintonizan a través de sus frecuencias, y también a quienes nos escuchan en www.radio.odg.mx. El día de hoy tendremos entrevistas, invitaciones, colaboraciones, varias producciones y música. Bueno, y comenzamos con una invitación. El próximo sábado 22 de agosto, Radio Universidad de Guadalajara celebra el centenario del natalicio del escritor norteamericano Ray Bradbury, con el periplo Universo de Bradbury. Y me tocará iniciar a las 10 de la mañana, así que estaré con ustedes acompañándolos de 10 de la mañana a 11:30, donde podrán escuchar reflexiones sobre el autor desde distintos ángulos. Además, vamos a transmitir un cuento producido por Elena Castillo, que se llama Crisálida, y una de las voces de la producción es de David el Negro Guerrero, de quien ayer fue natalicio, nació un 19 de agosto de 1966. Y le enviamos nuestro cariño a una de las grandes voces de esta radio, hasta las estrellas, querido negro. Bueno, y seguimos con la programación de este sábado. Multiverso hablará sobre Rey y su influencia en la política moderna y los debates sobre los límites a la libertad de expresión. También Eduardo Quijano pues va a tratar el tema de Ray Bradbury y el cine. Y a la 1:30 se va a retransmitir la radionovela Fahrenheit 451, y que tuve la oportunidad de dirigir. Y también Pepe Quesada nos trae la adaptación de Crónicas Marcianas a las 5 de la tarde. Bueno, pues entonces te esperamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana y hasta que termine la jornada. Pero a propósito de esta celebración y específicamente en el programa del día de hoy, entrevistamos a Bernardo Fernández Beff, quien coordina el ciclo conmemorativo Feliz Cumpleaños Tío Wright y que es auspiciado por la Cátedra José Emilio Pacheco de Cultura UNAM. Y a través de redes sociales se transmitirán 3 mesas de diálogo y un cierre sorpresa de la jornada. Pues en un momento nos dará más detalles sobre esto. Y en otros temas, preguntarles, ¿cuántos de ustedes aún envían cartas? ¿Van a la oficina de correos, pegan timbres y cierran sobres humedeciendo el pegamento con la lengua? ¿Recuerdan el sabor? ¿O mejor aún, derritiendo cera y usando un sello para que luego esa carta viaje kilómetros a caballo o en barco? Bueno, eso no me tocó, pero seguramente eso era toda una experiencia. ¿Cuántos de ustedes mantienen una correspondencia en papel? Seguimos comunicándonos y de formas veloces y eficientes, pero ninguna de esas conversaciones, por más afecto que les tengamos hoy en día, podemos guardarlas en una pequeña caja o bajo el colchón, ya que todas ellas pues terminan siendo digitales. Así que hoy nos enlazaremos hasta Argentina para platicar sobre el género epistolar con Diego Gemio. Diego Gemio y Thomas Spray crearon hace 2 años un podcast como un ejercicio de exploración de la correspondencia íntima. Encuentran, seleccionan y graban las misivas de grandes personajes de la historia y las traen a nosotros en un ejercicio poderoso y reflexivo. El podcast lleva por nombre Epistolar y el día de hoy le damos la bienvenida para iniciar una temporada de transmisiones aquí en Polifónica todos los jueves. Y también el día de hoy, Juan Carlos Flores dedica su colaboración a un entrañable amigo, el periodista Franco Daniel Gómez, quien falleció el pasado fin de semana. Pues bien, Comencemos con la invitación al estreno de este viernes en Sala Digital en la propia voz de sus creadores. Sandra Soto nos invita a su estreno y tenemos dos códigos de ingreso para ti. Anótate en el WhatsApp 3320536975, deja nombre completo y correo electrónico y al final del programa publicaremos el nombre de los dos ganadores en el Twitter de Radio Universidad.
Estrenos Sala Digital.
Danza Sandra Soto les invita a ver su próximo estreno en la sala digital del Conjunto Santander. Ukuxka, Danza Buto, Música en Vivo, está basada en el libro Popol Vuh, en el primer texto sobre la creación del universo. Y bueno, transportamos todas estas imágenes que nos regala ese grandioso texto, las transportamos a la música en vivo de Santiago Maisterra y a la danza buto de su servidora Sandra Soto. Les invitamos a ver este programa que hemos preparado con muchísimo cariño y gracias al equipo de producción del Conjunto Santander, quienes hicieron posible una grabación muy especial donde ustedes podrán ver instrumentos musicales de cerca, expresiones dancísticas vistas desde un espacio diferente que no es el habitual cuando es presencial. Entonces aprovechen esta nueva manera de ver danza a través de esta plataforma, compren sus boletos en www.conjuntosantander.com/sala-digital. Estrenamos el 21 de agosto, todos invitados.
Conoce toda la programación en www.conjuntosantander.com. Polifónica.
Hoy tizen voltunk mi testvérek, ismert minket kuncsaft kliens. Egyikünknek nyoma veszett, megmaradt a tízből kilenc. Ó, smellen húzta. Hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház. Ó, jó, 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 jó. Hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház. Oly kilencen voltunk testvérek, a batyunkban végszámra gyolcs. Egyikünknek nyoma veszett, megmaradt a kilencből nyolc. Ó, Merle húzd a hegedűt, tevje fúvolász. Hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház. Jó, 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 hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház. Oly nyolcan voltunk mi testvérek, árultunk mandulát, fügét. Egyikünknek nyoma veszett, megmaradt a nyolcunkból hét. Ó, smerle, húzd a hegedűt, tevje fúvolász. Hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház. Ó, jó, 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 jó. Hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház. Oly heten voltunk mi testvérek, vettünk, adtunk rákot, halat. Egyikünknek nyoma veszett, megmaradt a hetünkből hat. Ó, smerle, húzd a hegedűt, tevje fúvolász. Hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház. Ó, jó, 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 jó. Hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház. Oly hatan voltunk mi testvérek, elment minden, ahogyan jött. Egyikünknek nyoma veszett, megmaradt a hatunkból öt. Oly, smerle, húzd a hegedűt, tevje fúvolász. Hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház. Jó, 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 jó. Hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház.
oly házaló, csak az ne légy. Egyikünknek nyoma veszett, megmaradt az ötünkből négy. Oly, smerd le, húzd a hegget, írtevje, fúvolász. Hadd hallják meg minden élőt, hallja minden ház. Hadd hallják meg minden élőt, hallja minden ház. Oly, négyen voltunk mi testvérek, ott voltunk minden vásáron. Egyikünknek nyoma veszett, megmaradt a négyből három. Oly, smerd le, húzd a hegget, írtevje, fúvolász. Hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház. Oly, 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 oly. Hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház. Oly, hárman voltunk mi testvérek, volt sátrunkban dobskereplő. Egyikünknek nyoma veszett, megmaradt hármunkból kettő. Oly, smerd le, húzd a hegged, írtevje, fúvolász. Hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház. Oly, 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 oly. Hadd hallják meg mindenütt, hallja minden. Oly, ketten voltunk mi testvérek, végeladás ne keseregj. Egyikünknek nyoma veszett, megmaradt a kettőnkből egy. Oly, smerd le, húzd a hegget, írtevje, fúvolász. Hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház.
Estamos muy contentos porque esta mañana tenemos la presencia de Bernardo Fernández Beff. Él es escritor, historietista y diseñador gráfico. Y me da muchísimo gusto saludarlo porque está coordinando un ciclo conmemorativo, porque el próximo sábado se celebra 100 años del natalicio de Ray Bradbury. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenos días.
Bien, muy bien, Cecilia. Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Gracias por tomar esta llamada y me gustaría muchísimo que nos contaras sobre este programa que estás trabajando. Cuéntanos de en qué consiste lo que vamos a poder presenciar a la distancia este próximo sábado.
Bueno, gracias. Organicé junto con la cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura un homenaje a Ray Bradbury. Ray Bradbury, que es este escritor norteamericano, más conocido por su obra dentro de la ciencia ficción, pero que en realidad es un narrador como de un registro muy amplio y de alcances además como universales. Con la cátedra Pacheco y de Cultura UNAM tenemos tres mesas redondas con las cuales vamos a festejar a este autor el próximo sábado, que son a la 1:00 p.m. tenemos una plática que es el otro Bradbury, en el que van a participar Jorge Grajales, José Luis Zárate y Vanessa García Leiva. Es una plática alrededor como de, o sea, justo se le conoce más como un autor, como un cuentista, novelista de ciencia ficción, pero tiene muchos otros registros dentro del mundo de los cómics, como guionista de cine, como autor teatral, y de eso vamos a hablar incluso como poeta y ensayista, y eso, de eso vamos a hablar en esa mesa. Un poquito más tarde, a las 17 horas tenemos una que me emociona mucho, que se titula Algo malvado se aproxima a la feria de las tinieblas, que es una conversación sobre Ray Bradbury en su registro de autor juvenil. Él, entre otras muchas cosas, es un autor sobre la literatura del asombro, y es lo que vamos a platicar, y ahí nos me van a acompañar, van a platicar, yo solo modero, está Raquel Castro, Karen Chasek y Benito Taibo. Y finalmente, a las 19 horas, hay una plática final que se llama Queremos Tanto a Ray, donde Cecilia Udave, Alberto Chimal y F.G. Hagenbeck van a conversar acerca de por qué la importancia y por qué seguimos leyendo a Ray Bradbury 100 años después de su nacimiento. Y a las 8:30 hay un festejo especial con invitados sorpresa en Facebook Live de Universo de Letras para festejar por todo lo alto y como se debe a Ray Bradbury.
Van a tener un programa muy, muy completo, prácticamente toda la tarde del sábado. Bernardo, para ti, ¿qué representa Ray Bradbury? Pensándolo en función de tu trabajo. Y también, si nos puedes contar cómo fue tu experiencia de aproximarte a él. Nos gustaría que nos contaras, dado que eres el coordinador de este homenaje.
La primera novela que yo leí fue Fahrenheit 451, cuando tenía 11 años. Fue como mi paso de los cómics a los libros de puras letritas, decía yo en aquel momento. Yo creo que debía haber empezado con Crónicas Marcianas, pero fue una puerta de entrada al mundo de la lectura, a la novela y sobre todo a la ciencia ficción escrita. O sea, ya conocía yo la ciencia ficción cinematográfica, la de los cómics, pero fue el descubrimiento de este universo literario que es la literatura de la imaginación. Y por eso es un personaje y un autor que me es profundamente entrañable. Injustamente se le señala o se le identifica como un autor de ciencia ficción. Yo en primera instancia como un importantísimo heredero de la tradición fantástica norteamericana, una tradición que empieza con Edgar Allan Poe, sigue con Ambrose Bierce, H.P. Lovecraft, continúa con él y remata en Stephen King, pero también es un soberbio cuentista, y con méritos literarios innegables como cuentista, al nivel de cualquier cuentista importante de cualquier parte del mundo. Pero además tiene un enamoramiento de toda la vida, desde que es niño, con el cine y los cómics, y especialmente con los segundos, que es mi área de interés primordial en términos profesionales. Lo hace como un autor con el que siempre tiene una gran admiración y una gran cercanía como lector. O sea, yo he seguido, durante toda mi vida he sido un lector de Ray Bradbury, de casi todos sus libros. Es muy extenso y yo conozco muy poca gente que pueda presumir que lo ha leído todo, pero puedo decir que conozco bien la obra de Ray Bradbury, y siempre, espero no ser muy burdo, pero es un poco como la música de los Beatles o de Mozart, ¿no? Siendo incluso que a mí, yo no soy fan de los Beatles, pero es una música tan luminosa que de verdad es muy difícil que no te guste. Tienes que ser, decía una maestra mía en la universidad, en una clase que se llamaba Música y Literatura, que tenías que ser un espíritu muy oscuro y muy amargado para que no te gustara la música de los Beatles, y creo que pasa lo mismo. Yo de verdad reto a cualquier lector a que se acerque a un cuento de Ray Bradbury y que diga con toda honestidad que no le gustó. Me parece muy difícil por su oficio tan refinado y su capacidad de asombrarse él mismo y asombrar a los lectores.
Es un maestro en todos los sentidos, y me gustaría que tú nos digas también tu opinión de por qué es relevante leerlo a 100 años de su nacimiento, por qué es importante seguirlo teniendo presente.
Él no se asumía a sí mismo, porque no existía esa categoría, como un escritor juvenil, pero también es un pionero en escribir desde la visión del niño y del joven que fue, y escribiendo para este público. O sea, él no lo veía así, eso es una categoría, una invención bastante más reciente, pero él se conecta con su niño interior y nos permite ver el mundo con el asombro de un niño de 8 años. Él murió bastante mayor, alrededor de los 90 años, pero hasta el último día de su vida fue alguien que veía el mundo y se asombraba con lo que veía, que le maravillaba el mundo asombroso en el que habitamos, y que además lo podía proyectar más allá y poder situar. Y esto quizás sea lo más importante, que no importa si sus historias son sobre cazadores de dinosaurios, o sobre tigres artificiales, o sobre colonias en Marte, es un autor profundamente humano, que conecta con fibras muy y con sentimientos muy universales a través de sus invenciones literarias. Y eso creo que es la razón, que conecta en lo más profundo con lo que somos y con lo que hacemos.
Pues entonces el próximo sábado vamos a estar muy atentos a lo que va a estar transmitiendo la UNAM, desde Cultura UNAM, para que podamos seguir pues todas las charlas. Invítanos, por favor, para que la gente que estamos acá en Guadalajara y que escucha también en Jalisco, en todo el estado, pues podamos estar conectados con ustedes.
Bueno, pues la invitación es desde catedrapacheco.unam.mx. Las pláticas van a ser, es decir, en Facebook, en Universo UNAM. Estamos a la 1:00 p.m, el otro Bradbury, a las 5:00 p.m. con algo malvado se aproxima a la Feria de las Tinieblas, y a las 7:00 con Queremos Tanto a Rey, y a las 8:30 el festejo, el pastel sorpresa a Rey Bradbury, desde estos mismos espacios digitales.
Muy bien, pues ahí está entonces la invitación. Nada más, un último libro, recomiéndanos algo urgente que leer de Bradbury para celebrarlo.
Crónicas Marcianas. Si no lo han leído, Crónicas Marcianas. Quizás su libro más reconocido, más popular, es Fahrenheit 451, pero si nunca lo has leído, yo sí creo que hay que entrarle por Crónicas Marcianas.
Perfecto. Muchísimas gracias, Bernardo.
Gracias.
Y ahora vamos a escuchar, en recuerdo del periodista Franco Daniel Gómez, las palabras que le dedica nuestro colaborador, Juan Carlos Flores.
Pues tenemos la oportunidad de hablar con Pascual Reyes, ya estamos platicando fuera del aire un buen rato.
Buenos días. Le hago llegar un gran saludo al público de Polifónica. El pasado sábado 15 de agosto amanecimos con una triste e inesperada noticia. El periodista, reportero, cronista y crítico musical Franco Daniel Gómez se fue a dormir la noche anterior y sin advertirlo inició el vuelo eterno.
Pero bueno, Franco Daniel Gómez aquí a este micrófono, Juan Carlos Guerrero se hizo de nuevo la pinta, ese cabrón tiene mucha chamba. Entonces...
Conocí a Franco Daniel en el año de 1993 en mi papel como promotor para un sello discográfico en mis primeras entregas de material de nuestras producciones. En esa ocasión visitaba la locutora y productora Yolanda Barroso en la famosa oficina de la radiodifusora Stereo Soul, la cual tenía una reproducción gigante de la portada del disco Duke de Genesis en uno de los muros. Yolanda me presentó a Franco, quien se desarrollaba como operador y hacía sus pininos en la producción radiofónica. Él ocupaba el escritorio contiguo a Yolanda y rápidamente establecimos una amistosa comunicación. A partir de ese día, Franco y yo fuimos fortaleciendo una relación de trabajo y una amistad que duró cerca de 30 años. A lo largo del tiempo, pude ver cómo Franco fue creando su personaje, permanentemente vestido de negro y labrando un sólido prestigio como periodista y crítico a su paso por diversos medios impresos y electrónicos. En diferentes escenarios, como pasillos y conciertos, no perdíamos la oportunidad de detenernos a conversar e intercambiar opiniones y recomendaciones musicales, así como los chismes más candentes de la escena local, los cuales me narraba sarcásticamente.
Y fíjate, a mí particularmente el unplugged de Café Tacuba escuché muy poco porque la verdad me enfadó, pero...
No lo he escuchado, lo quiero escuchar.
Auténticos Decadentes hizo un discazazazazo.
Hay que mencionar que Franco jamás se caracterizó por intentar caer bien. De hecho, tenía fama de ser antipático y soberbio. Sin embargo, los que lo conocíamos más a fondo podíamos entender y disfrutar su humor ácido, el cual podía interpretarse como una grosería gratuita para los nuevos. Su arsenal de amistades, en el que orgullosamente estaba yo incluido, podemos atestiguarlo. Aún recuerdo, durante un concierto del cumbiero Celso Piña, haberlo visto bailando y moviendo su imponente fisonomía con una agilidad envidiable al ritmo del regiomontano. En meses recientes, Franco Daniel había estado fraguando un anecdotario de su rica y abundante vida como periodista y gran entrevistador,
de la cual almacenaba numerosas cintas y archivos de audio de sus entrevistas con figuras y celebridades,
a los que en ocasiones metían problemas con alguna incisiva pregunta. Cabe mencionar que existieron entrevistados que a media charla, ofuscados, se paraban e interrumpían abruptamente el diálogo, para molestia de la disquera del artista y la sorna de Franco. Nunca fue un personaje complaciente, lo cual en el periodismo de cultura y espectáculos es muy común. Fue extremadamente crítico con sus entrevistados e incluso con sus colegas, haciendo gala de su personalidad netamente punk. Por una conversación que Franco tuvo con una querida amiga común, supe que el encierro obligado al que tuvo que someterse, debido a la pandemia que todos experimentamos, estaba haciendo merma en su espíritu libre. Igualmente, había estado teniendo algunos problemas de salud. Franco, finalmente, se fue como los grandes, inesperada y súbitamente. Creo que para los que me escuchan y que tuvieron la suerte de conocerlo, igual que un servidor, será imposible olvidar su grandeza, y estoy seguro que al recordarlo siempre vendrá una memoria que nos sacará una sonrisa. Esta fue mi colaboración para Polifónica. Espero que todos ustedes tengan un día increíble.
Esto es Charro Canrolas, experiencia sonora.
Esto es banda de Charro Canrolas.
Juan Carlos, gracias. Y enviamos desde aquí un abrazo fraterno a familiares y amigos. Descansa en paz, Franco Daniel Gómez.
Si puedes, quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Polifónica. No salgas de tu casa. Nosotros nos quedamos contigo. Polifónica.
Arte poética. Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que se sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en música, un rumor, un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro. Tal es la poesía que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes, una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde, y el arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda, y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Jorge Luis Borges.
Ticana jana, ticane lupiat koni, a koni nie prosti.
Mañana queremos platicarles sobre una producción muy especial que vamos a estar compartiendo con ustedes aquí en Polifónica, y esta entrevista va a servir como preámbulo para darle la bienvenida a esta serie que se llama Epistolar. Es un trabajo que realiza Diego Gemio. Él es productor general y creador también de esta serie, y nos enlazamos hasta Buenos Aires. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo estás? Y bueno, muchas gracias por el espacio y por permitirme hablar de este proyecto que queremos tanto.
Comencemos platicando sobre los orígenes de este proyecto. ¿Cómo nació esta idea? Cuéntanos, ¿cómo fue el primer impulso para realizar este proyecto de Epistolar?
En realidad fue primero, como todos los proyectos, hijo del deseo, de las ganas de hacer cosas. En este caso, cosas nuevas. Yo tengo una formación de periodista principalmente gráfico, de escritura, y venía trabajando en eso, y vengo trabajando en eso desde hace ya 20 y tantos años, y desde hace 3 o 4 comencé a experimentar con el podcast, hice un podcast de viajes, y después de eso quise reunir mundos que a mí me interesan, o me resultan cercanos, familiares, amorosos, en el sentido más amplio del término, que son el mundo de la literatura, el del teatro y el de la radio. Entonces fue así que decidí, o me pregunté qué pasaría con estos textos, con estas cartas, si fuesen leídas por actores y por actrices, qué otro vuelo tomarían. Y bueno, así fue que convoqué a Tomás Spray, que es la otra parte de este proyecto, quien se encarga del sonido, y así fue que nació Epistolar en diciembre de 2018 con una con una primera carta de Virginia Woolf, y a partir de ahí tomamos el compromiso con nuestros primeros pocos oyentes, siempre amigos y familiares que acompañan, a actualizar nuestro podcast una vez por semana, y ahora llevamos ya 90 episodios y 2 temporadas.
Pues ha sido un trabajo arduo, ya que llevan varios años trabajando con ello. Me gustaría también que nos platicaras sobre estas decisiones, cómo decides, cómo eliges cuáles son las cartas, los temas, y qué es lo que te apasiona de entrar y de indagar en la correspondencia de estos personajes.
Primero, la elección no es una tarea sencilla, porque la idea es que sean cartas, por supuesto, primero que sean bellas, que nos gusten, que nos interpelen desde algún punto, que nos hablen desde un ayer, pero que nos remita un hoy, por ejemplo, cartas históricas que tengan que ver con nuestro presente, y además también cartas que se expliquen en sí mismas, que en sí mismas sean una unidad de sentido y que no necesiten demasiada explicación, o no mucho más de la que doy yo en la introducción, que tiene en general menos de un minuto. Presento al personaje y luego de eso presento a la carta, pero primero tiene que ser de alguna forma un breve cuento. Hablando de México, hay una carta de Juan Rulfo a Clara Aparicio, una carta de amor, y pues si uno no sabe quién fue Juan Rulfo, escuchará una carta de amor y le gustará y le resultará interesante y querrá saber más de ese personaje que le escribió. Y aquel que conoce a Juan Rulfo dirá qué maravilla de escritor que era Juan Rulfo. Entonces, también de alguna forma es una invitación a descubrir personajes y a la lectura. Y en cuanto a lo de las cartas, a mí siempre me interesó toda esta literatura de intimidad, por decirlo de alguna forma. Los epistolarios, las cartas, los diarios íntimos, son todas cosas que siempre me resultaron muy interesantes dentro de mi universo de lectura, que siempre fue bastante amplio, bastante desordenado y anárquico, pero dentro de eso, las cartas siempre estuvieron muy presentes. Entonces, bueno, la idea fue traer todo ese mundo a este proyecto y echarlo a andar. Y en ese echarlo a andar pasan cosas muy sorpresivas, como estar ahora en la radio de Guadalajara, por ejemplo, que no es algo que nosotros habíamos planeado ni por cerca.
Hay un montón como de géneros o de matices diferentes. Dentro del género epistolar, pues hay muchísima, una amplitud de temas, pero ¿cuáles son esos temas a donde se cargan estas cartas? ¿Qué es lo que más te interesa a ti y obviamente, por ende, lo que vamos a poder escuchar más en epistolar?
A mí me preocupa que sea equilibrado, equilibrado dentro de su vastedad, ¿no? Hace poco una oyente nos dijo algo que me pareció muy hermoso, nos dijo: ustedes quieren abarcar el mundo en un bocado. Me pareció muy lindo porque la idea no son cartas divididas por temas todavía, pero sí se pueden visualizar algunos grandes ejes temáticos, como vos bien decías. Las cartas de amor, por supuesto, son bellas, nos encantan, las vamos a seguir grabando, son súper vastas porque dentro de esas cartas de amor hay cartas de confirmación del amor, hay cartas de desamor, hay cartas de amor de dos personas que no están ausentes, sino que viven bajo un mismo techo y no se pueden decir ciertas cosas. Hay cartas abiertas, que son cartas no ya para un otro, sino para un todos, cartas abiertas que tienen la vocación de ser leída para muchos, o de manifiesto, por supuesto. Tenemos cartas escritas desde el encierro, cartas desde las cárceles en Argentina, de gente presa durante nuestra última dictadura. Por ejemplo, hay cartas de padres, hay hijos, cartas familiares. En realidad son muchos los ejes temáticos, y lo que más nos interesa también es que es el sustituto más vivo de una persona. Está ahí su potencia verbal, está su forma de ser epistolar, aunque esa forma de ser epistolar muchas veces puede no coincidir con la forma de ser en la vida real, pero sí hay, uno es capaz o puede ser capaz de forjarse una personalidad epistolar. Entonces todo eso fuimos descubriendo en este andar y en esta investigación de epistolario para elegir aquellas que después van a formar parte, después de un proceso de ensayo y de grabación de nuestro episodio.
Diego, ¿tú te imaginaste en algún momento que iban a llegar a los 90 episodios?
En realidad el compromiso inicial fue subir uno por semana. Creo que en ese momento y en ese echarlo a andar, a lo que yo hacía referencia, quizás no éramos conscientes del trabajo que significaba. me atrevería a decir que si hoy quiero volver a hacerlo, pensaría en la frecuencia. Estoy muy feliz de que haya tantos episodios, pero es muchísimo trabajo, y es mucho trabajo, porque el trabajo de la elección de la carta es solo un trabajo. Primero, se elige la carta, se busca al actor o a la actriz que la va a interpretar, o a veces el proceso es al revés. Veo en escena un actor, una actriz, antes de la situación de pandemia, yo iba mucho al teatro y escribo sobre teatro, entonces ese proceso es dual. Y después de eso hay un proceso de grabación, y después de grabación de edición, y después de una redacción de un guión, que aunque sea muy breve, lleva mucho tiempo porque tiene la idea de condensar un momento histórico, una vida, una situación y una carta. Y después de eso, por supuesto, hacer la difusión en las redes sociales y subirlo a Spotify y a las plataformas. No pensábamos, de verdad, no pensábamos en que íbamos a llegar a este número de episodios, y tampoco pensamos, y es algo que nos pone muy feliz, este efecto contagio que produce Epistolar, que a la gente a la cual le contamos del proyecto, que lo descubre, le gusta. Produce una cuestión de una nostalgia amable, linda, gratificante, sobre las cartas y sobre ese rito de intimidad que perdimos a la hora de dejar de mandar cartas, ¿no? Y nos pasan cosas de las cartas de Epistolar empiezan a ser usadas en escuelas como material de trabajo. Las cartas de Epistolar empiezan a ser pasadas en radios tradicionales, no como formato de podcast, en fin, empiezan a ser usadas, o como actores y actrices la usan como material para el entrenamiento de su voz. Todo eso fue pasando a lo largo de estos casi 2 años, y es lo interesante y lo gratificante que tienen estos, los proyectos artísticos. Uno, tienen algo de tirar una botella al mar. Uno lo hace y después no sabe quién la va a recoger del otro lado.
Y en este caso, Diego, el tema de la correspondencia, lo que mencionabas ahorita, que ha ido cambiando, ¿qué es lo que observas tú en el presente respecto a este género, si es que todavía existe en esta modernidad?
Yo lo que creo es que nosotros lo reemplazamos por otras formas de mensajería. En definitiva, si mandar una carta es una conversación entre dos ausentes, pues mandar tu mensaje a vos por WhatsApp también lo es. Lo que pasa es que al estar el mensaje tan fragmentado, al ser tan instantáneo, por supuesto efectivo, por supuesto es espectacular, desde este espacio no se quiere para nada desdeñar eso, yo estoy hablando con vos, que estás a 7.000 kilómetros de Buenos Aires, y me parece fantástico, para nada eso, pero sí me parece que sí se perdió una forma de pensamiento que implicaba el escribir cartas, una forma de pensamiento más pausada, una forma de decir las palabras, de expresar las ideas. Creo que sí, eso se fue perdiendo por otras formas de comunicación. En algún momento, yo estudiando algunos ensayos sobre lo epistolar, la gente decía que la conversación por teléfono lo que hizo fue matar la literatura en las epístolas, ¿no? De alguna forma, me parece interesante eso, porque la conversación ya ahí era instantánea y era más doméstica. Entonces creo que la carta, y si uno escucha algunas de las cartas de Epistolar, tienen fragmentos que son bellísimos, que son muy difíciles de ser dichos al pasar, que hay ahí un pensamiento puesto, ¿no? En esa forma, una forma de escribir y de contar las ideas, o de expresarlas, o ser amado cuando uno lo quiere, en fin. Todo eso intentamos de alguna forma rescatar nosotros, rescatar esos escritos, y darles otra dimensión, porque creo que le damos otra dimensión y que cobran otro vuelo a través de las lecturas de actores y de actrices fantásticos que tenemos en Argentina, pero que también se fueron sumando de actores y actrices de otros lugares. Tenemos de México, por ejemplo, tenemos de... mañana sale un episodio que grabó un actor de Perú, también hay de Colombia, hay de Cuba, en fin, se fue ampliando ahí los actores y los registros de voces, y los colores de las voces, y eso creo que también le da aún más riqueza a nuestro proyecto.
¿Cada cuándo aparecen los episodios? Y también, ¿cuáles son las redes donde podemos escuchar pues todo lo que ya han realizado los 90 episodios de Epistolar?
Epistolar sale todos los miércoles tenemos todos los miércoles un nuevo episodio y los pueden descubrir a través de Spotify como Epistolar, las principales plataformas de podcast, es decir, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, entre otras. Y estamos en Instagram como Epistolar Podcast y estamos también en Facebook como Epistolar Podcast y en Twitter, en ese caso en Twitter como Epistolar Radio. Salimos todos los miércoles, pero aquellos que quieran descubrirlo en cualquier momento, ya hay, como bien decías, 90 cartas disponibles y en todos los casos son contenidos atemporales, son cartas que no pierden vigencia y que están ahí colgadas. Y ahora abrimos también nuestro canal de YouTube, Epistolar Podcast, y están ahí también las cartas para aquellos que no estén tan familiarizados con el formato de podcast.
Nos da mucho gusto, Diego, gracias por compartirnos este trabajo. Vamos a estar escuchándolo una vez por semana, pero nosotros vamos a comenzar el día de hoy con una muy especial. Es el número 80. Cuéntanos de esta pieza número 80 de Epistolar, Diego, y también, por favor, preséntanos.
Bueno, la pieza número 80 de nuestro episodio, el número 80, es una carta, pero en realidad es, hicimos una pequeña trampa, es una selección de dos cartas de Vincent Van Gogh. Es posible conocer el pensamiento y la vida de Van Gogh a través de sus cartas. Escribió a lo largo de su vida alrededor de 800 epístolas, muchas de ellas dirigidas a su hermano Theo, que son cartas súper variadas, desde enseñanzas de vida a su hermano o consejos para mirar un cuadro. Creo que los temas son súper, súper amplios, variados, y escrita con una prosa hermosa. Era también Van Gogh un buen escritor, escritor de cartas, pero era un buen escritor. En este caso, hicimos ahí un contrapunto de dos cartas. La primera habla del encierro, porque este episodio salió durante la cuarentena, y segundo, describe cómo son los colores del Mediterráneo. Entonces, la primera carta habla del agobio del encierro, y la segunda del aire que nos provoca y del gozo para la vista que nos provoca el mar. Hicimos juntar estas dos cartas y hacer este episodio número 80 con Vincent Van Gogh, escribiéndole a su hermano Theo.
Te agradecemos mucho esta entrevista, que nos platiques de este proyecto de Epistolar, y vamos a estar muy cercanos las próximas semanas. Gracias, Diego.
Gracias a ustedes y un saludo para todos.
Vámonos a escuchar el episodio número 80 de Epistolar.
Epistolar, antología de lo íntimo.
Este es el episodio número 80 de Epistolar. Sentimos que teníamos una deuda con ustedes, una deuda que pagaremos con este capítulo. Un proyecto que rescata el género epistolar no podía dejar afuera a Vincent Van Gogh. Entre 1872 y 1890, el artista holandés escribió más de 800 cartas, la gran mayoría dirigidas a su hermano Theo. Es tan interesante y tan difícil expresar algo bien como pintarlo, dijo el artista en una de sus cartas. Su epistolario es excepcional, no solo nos acerca a lo más vívido de su biografía, sino también a su espíritu, a sus ilusiones, a sus preocupaciones, o por ejemplo, nos enseña cómo mirar un cuadro. Esta selección de dos cartas es solo una muestra de ese genio. En la primera habla del encierro, y en la segunda solo describe, con gran maestría, los colores del Mediterráneo. Lee el actor Luis Campos.
No siempre podemos decir qué es lo que nos mantiene encerrados, lo que nos confina, lo que parece enterrarnos. Y sin embargo, sentimos ciertas barreras, ciertas rejas, ciertos muros. ¿Es todo ello imaginación, fantasía? Yo no lo creo. Y entonces nos preguntamos, Dios mío, va a durar mucho, va a durar siempre, va a durar toda la eternidad. ¿Y sabes qué es lo que nos libera de esta cautividad? Un afecto muy profundo y muy serio. Ser hermanos, ser amigos, el amor. Eso es lo que abre las puertas de la cárcel gracias a un poder supremo, a una fuerza mágica. Te escribo desde San María al borde del Mediterráneo, por fin. El Mediterráneo tiene un color como el de la caballa, es decir, cambiante. No siempre se sabe si es verde o violeta o si es azul. Porque un segundo después el reflejo cambiante ha tomado un tinte rosado o grisáceo. Una noche hice un paseo al borde del mar, por la playa desierta. No era alegre, pero tampoco era triste. Era algo hermoso. Vincent.
Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast o en nuestra web epistolarpodcast.com.
Polifónica.
Llegamos al final del programa. Recuerda que tenemos retransmisión miércoles y viernes a las 4 de la mañana y el podcast lo encuentras en nuestra página de Radio DG. Gracias por tu sintonía y te esperamos este sábado en punto de las 10 de la mañana para celebrar el centenario del natalicio de Ray Bradbury. Hasta pronto. En este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengas un excelente día.
Conciertos, eventos culturales y parques han suspendido sus actividades.
Dieron a conocer que los eventos y las actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas se reprogramarán.
Eventos culturales han cancelado sus actividades ante la contingencia hasta nuevo aviso.
Informaron la reprogramación de diversos eventos previstos para los próximos meses como parte de medidas ante el nuevo coronavirus COVID-19 en nuestro país.
Quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Polifónica.